Continuamos nuestro tiempo con Historia del Arte. Nos acompaña la profesora Sagra Biondar. Hola, bienvenida y buenos días.
Buenos días, Isabel.
Gracias. Vamos en los siguientes minutos a hablar del arte pop. Sabemos por otros programas que el expresionismo abstracto con pintores como Pollock y Rothko fue el movimiento pictórico que más éxito tuvo y casi exclusivo en el Nueva York posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando esta ciudad además empieza a sustituir a París como centro del arte occidental. ¿Es respondido pronto por algún otro movimiento?
Muy pronto. Pensemos que el expresionismo abstracto es un movimiento avalado por varios críticos, pero fundamentalmente por uno, por Clement Greenberg, un gran defensor de la autonomía del arte a partir de una muy sesgada lectura de Kant, es decir, de todo lo que hemos visto en otras emisiones, defensor de que la pintura hablara exclusivamente de pintura, la escultura hablara exclusivamente de escultura, sin temas, sin política, sin nada, ¿no? El problema, como también hemos hablado, es no solo que esto despolitizaba completamente al arte de una manera muy clara y además en un momento de la Guerra Fría fundamental en la política occidental y después de la Segunda Guerra Mundial, que ahí era nada para no estar metidos en política, sino que además reducía la percepción del arte a una élite de entendidos, de iniciados, todos ellos muy poderosos económicamente, y lo iba alejando poco a poco del entramado social.
De este tema un poco ya hablamos en el anterior programa cuando hablamos de las vanguardias, en lo que desembocan las primeras vanguardias. ¿Sería esta entonces la contestación?
En este momento, Clement Greenberg es un gran defensor de esas vanguardias, de esas primeras vanguardias, porque esas primeras vanguardias son la autonomía del arte. De hecho, él hace una gran narrativa del arte occidental a partir del discurso de esas primeras vanguardias. El pop es el primer movimiento que se va a enfrentar o que va a empezar a responder a todo esto, aunque la respuesta más contundente va a venir a partir de mayo del 68, a partir de las posiciones de los artistas a partir de mayo del 68. Pero sí que es cierto que el pop es de alguna manera un momento inaugural en esta nueva manera de pensar sobre el arte.
¿Y en qué sentido el arte pop respondió al expresionismo abstracto?
Pues de entrada con una vuelta a la figuración radical, en unos cuadros empeñados además en presentar imágenes de objetos muy cotidianos, muy conocidos por cualquier espectador, con técnicas además de cine, de cómic, de publicidad televisada, de periódicos, de revistas, de los mass media, de cualquier mass media. Y el arte pop aparece así como un movimiento artístico que se va a empeñar en beber directamente de la iconografía de todo el mundo tardocapitalista estadounidense, en este caso, y que se apropia de los aspectos más comunes, más banales, más frívolos, si quieres, del horizonte cotidiano de la sociedad de consumo, de la sociedad industrial de consumo, para convertirlos en obras de arte. Imaginaros qué escándalo supone esto para un Clement Greenberg y su séquito de iniciados que consideraban el arte como una forma de expresión absolutamente elitista, solo para gente muy culta, ¿no? De hecho, Greenberg tiene un libro sobre el kitsch, empeñado en separar lo que es la cultura popular, que él llama lo kitsch, de la gran cultura, ¿no?, que sería la pintura de los pintores a los que él defiende. De hecho, el pop, para gran escándalo de Greenberg, hace suyas incluso las técnicas expresivas orientadas a fines de comunicación e inspiradas y probadas, ya lo he dicho, en todos los medios de masa, es decir, perfectamente asimiladas por la sociedad y perfectamente vulgares.
¿Pero cómo empieza? ¿Cuál es su punto de partida?
Bueno, aunque el pop tiene un buen desarrollo inicial en Inglaterra y, bueno, en España posteriormente, pero en Inglaterra tiene un buen desarrollo inicial, su foco fundamental es, como hemos dicho, desde luego Nueva York. El verdadero punto de partida del pop es una obra de Jasper Johns, Banderas Americanas, que son unos cuadros bidimensionales, como todos los cuadros, llevados a cabo con una técnica muy vieja y muy difícil, la técnica de la encáustica, que es pintura realizada con ceras fundidas y que ahora Jasper Johns recupera. Y bueno, son banderas norteamericanas representando en un espacio bidimensional que es el lienzo un objeto bidimensional que es la bandera. Es decir, al final la bandera es el cuadro y el cuadro es la bandera. Con todo esto, Johns lo que está haciendo es cuestionar toda la historia de la pintura occidental, de lo que es toda la historia de la representación, de lo que se puede hacer en un espacio bidimensional, incluido la de los expresionistas abstractos, que estaban trabajando siempre sin profundidad, porque eran pintores absolutamente abstractos, todos muy gestuales, ¿no? Primero por eso, porque en el mismo espacio bidimensional él representa un objeto. Y pero es que además es un objeto que en absoluto es elitista. La bandera pertenece a todo el mundo y es algo que todo el mundo puede reconocer. Y algo a lo que además a Greenberg le costaría calificar de kitsch. En este caso, ¿no? La crítica, por supuesto, incluso la de Greenberg, o sea, sobre todo la de Greenberg, fue abiertamente negativa, pero también tuvo defensores que veían en el pop, con cierta razón, el primer estilo específicamente americano, capaz de conectar con la sociedad americana. Es decir, el episodio más reciente y más decisivo en la lucha del arte norteamericano por liberarse de las influencias europeas. Y he dicho con cierta razón, porque lo cierto es que los expresionistas abstractos que presumieron siempre de ser pintores auténticamente americanos, en realidad tenían una fuerte herencia del surrealismo europeo y de algunos, bueno, de algunos otros pintores europeos, ¿no?
¿Se puede decir que Andy Warhol es el principal representante de la pintura o del arte pop americano?
Es el principal y desde luego lo que sí que es seguro es el más fructífero de todos ellos. Con una pintura cargada siempre de cosas muy accesibles, súper reales, que están constantemente en nuestro mundo cotidiano. No hay más que ver, por ejemplo, las pinturas que hace de Marilyn Monroe. Warhol elige una persona, una actriz muy conocida, y la multiplica en hileras con ligeras diferencias en la impresión, porque el pintor a Warhol no le importaba en absoluto utilizar técnicas gráficas, o sea, utilizar grabado, técnicas gráficas tan alejadas de esa imagen del artista que hace obras únicas, como Pollock, ¿no? Que hace óleos, obras únicas, obras que no se pueden reproducir. Warhol se opone al concepto de obra de arte como pieza de artesanía, como obra hecha a mano, para el conocedor experto, que además expresaba a través suyo la personalidad del artista, en un concepto del artista como mínimo demasiado romántico para un mundo industrial. Pollock es un artista absolutamente romántico en este sentido. Es un artista que incluso, bueno, crea su propia leyenda, pero que no deja de tener esa imagen romántica de artista creador, demiurgo, capaz de crear otros mundos, de crear objetos especiales, ¿no? Eso a Warhol no le interesa en absoluto. Él no tiene ningún problema en que la obra se pueda reproducir las veces que haga falta, no tiene ninguna idea romántica del artista. Y así, por ejemplo, Marilyn Monroe se nos puede presentar en hileras, reproducida muchas veces, distorsionada, manipulada o destruida según el artista quiera. Lo mismo puede hacer con las latas de sopa Campbell o con las botellas de Coca-Cola. No es Marilyn en ese sentido. Sí es un retrato de una persona específica, pero no por ser ella, sino por lo famosa que era ella, tan famosa como las latas de Campbell o la botella de Coca-Cola, ¿no? En este sentido, desde luego, el arte pop sí que está contando una historia, tanto respecto al tema y a las conexiones del tema, como sobre todo a los cambios que tienen todos esos procesos gráficos, que eso sí le interesaba bastante a Warhol. La primera intención de Warhol, en este sentido, era derribar la frontera entre el arte y la vida. Es algo que parece evidente, convirtiendo en obras de arte objetos cotidianos y cuestionando con ello el estatus de obra de arte. La verdad es que nos puede parecer en estas pinturas, en las de Marilyn Monroe, en las de Coca-Cola, en las de Campbell, que no lo consiguió porque al fin y al cabo son obras de arte, son pinturas. Pero en otras propuestas él llegó a ir mucho más lejos y sí que tuvo una influencia enorme en gran parte de las prácticas artísticas posteriores, porque lo cierto es que al final el simple hecho de que el pop sea un movimiento que se refiere a la sociedad de masas, a la sociedad de consumo y a la sociedad urbana, le convierte en un movimiento absolutamente moderno, incluso en el auténtico principio de toda la modernidad, de toda la segunda mitad del siglo XX, o al menos en uno de sus movimientos más fructíferos.
¿Y en qué otras propuestas pues fue mucho más lejos?
Pues, por ejemplo, cuando expuso unas cajas de detergente, las Brillo Box, tal como eran, sin pintarlas, o sea, la caja tal cual, como si fuera una escultura, cajas de detergente que cualquiera podía encontrar en cualquier supermercado de la zona, ¿no? Cajas exactamente igual que las que se vendían en esos supermercados. Él las cogió, las sacó del supermercado y las expuso en una galería de Nueva York. Otro crítico de arte, Arthur Danto, va a ver esas cajas y convierte su experiencia al ver estas cajas en un momento inaugural para todo el arte posterior, porque precisamente nuestra incapacidad para distinguir la obra de Warhol de las cajas de detergente que podemos ver en cualquier supermercado, cajas de detergente normales, se introduce la verdadera pregunta sobre la que va a trabajar el arte a partir de los años 70, cuando una propuesta artística es arte.
Que, por cierto, es una pregunta que muchas veces se hace pues la gente de la calle, los no entendidos.
Sí, pero porque es una pregunta que el arte a partir, ya digo, de este momento va a tener siempre presente, pero no en el sentido, Isabel, de esto es arte o no es arte, o el pero diablos, esto es arte, que se oye tanto en Arco, ¿no? Sobre todo cuando le hacen la crítica por la televisión, siempre hay alguien que se lo pasa muy bien riéndose de lo que proponen los artistas. No, la pregunta de Dante es una pregunta filosófica. Es decir, a partir de que Dantos es capaz de hacer esa pregunta, ¿cuándo una propuesta artística es una obra de arte, a pesar de que sea exactamente igual que una caja de detergente en un supermercado? En ese momento se permite pensar en el arte de una manera completamente distinta. Se acabó la autonomía del arte, se acabó absolutamente, y también de una manera más abierta, permitiendo que se rompan esos límites impuestos al arte por Clement Greenberg y por muchos de los críticos formalistas. Y ahí es para Danto donde está la pregunta filosófica sobre el arte. La pregunta de qué es arte, pero en un sentido filosófico, no en un sentido espectacular o del arte como espectáculo. La pregunta surge precisamente cuando los artistas presionan los límites del arte y encuentran que los límites ceden. Cuando se vuelve absolutamente claro que cualquier cosa puede ser una obra de arte, cualquier cosa, a partir de cualquier propuesta artística, se puede pensar filosóficamente sobre el arte y se puede pensar sobre muchas más cosas. Es decir, cuando una obra de arte puede consistir en un objeto, en una acción, en cualquier cosa, legitimado como arte, surge la pregunta de Danto, porque una cosa es una obra de arte y la otra no. Con esa pregunta termina radicalmente toda la historia del modernismo. Con esta pregunta el arte se va a librar de toda la carga de la historia y los artistas van a ser libres a partir de ahora para hacer arte en cualquier sentido que deseen. Los límites están rotos y los artistas pueden hacer cualquier cosa que consideren oportuna. A partir del mayo del 68 esto va a ser un hecho en el panorama artístico occidental.
¿Y qué es exactamente lo que Danto, a partir de su experiencia con esta obra de Warhol, le cuestiona a Greenberg?
Se lo cuestiona todo. En realidad, lo hemos hablado un poco en alguna otra emisión, lo que había hecho Greenberg en varios libros fue crear una gran narrativa del arte moderno que sustituyera a la vieja narrativa de Vasari. El alumno recordará que Vasari escribió una narrativa de los pintores del Renacimiento, los enlazaba, una historia de la pintura. Bueno, lo que intenta Greenberg es sustituir esa narrativa vasariana por una narrativa de la pintura moderna. Igual que los pintores modernos habían intentado cambiar el lenguaje del Renacimiento por un nuevo lenguaje, Greenberg aprovecha esto y quiere escribir una gran narrativa. Y lo cierto es que hay algo muy poderoso en esta propuesta de Greenberg, en esta propuesta que plantea Greenberg. Tiene méritos importantes. Por ejemplo, el haber percibido la historia post-vasariana como una historia en sí misma, ¿no? Identificar el modernismo con ese esfuerzo por poner a la pintura en un fundamento inconmovible derivado del descubrimiento de su propia esencia. La pintura es, muy por encima de cualquier otra cosa, lo que es pintura, sobre todo es pintura. Pero la verdad es que Greenberg se queda aquí un poco paralizado, porque es muy típico del periodo que trata de analizar, dado que él tiene su propia definición de lo que es arte y de lo que debe ser arte y de lo que no debe ser arte. Para Greenberg el arte es una cosa, es un tipo de pintura determinada, es el tipo de pintura de Matisse, de Picasso, de Pollock, y hay otra cosa que no es arte, que es lo que está haciendo en ese momento Warhol. Esa va a ser una pregunta absolutamente impertinente a partir no solamente del pop, pero desde luego sí de las Brillo Box. Es una pregunta impertinente en el sentido de poco pertinente y desde luego una pregunta sin ninguna importancia a partir del 68. Y hay una segunda idea kantiana que Danto también critica a Greenberg, que Greenberg toma de Kant y que Danto le critica, que es la incambiabilidad del arte. ¿Qué quiere decir esto? Greenberg creía que si tú tienes habilidad para apreciar una pintura de Matisse, una pintura de Pollock, una pintura modernista, de pintura modernista, entonces tienes capacidad para apreciar cualquier obra de arte. Da igual que sea del barroco, que sea una obra africana o que sea una obra pakistaní, da lo mismo. Si tienes capacidad para ver una pintura. De Kandinsky tienes capacidad para ver cualquier pintura. Bien, esto, aparte de que es excesivamente simplificador, ha sido muy criticado, sobre todo porque se percibió a partir de ahí que lo que estaba haciendo Greenberg era convertir todos los museos del mundo en museos de arte moderno, porque si podemos ver a Velázquez, como vemos a Kandinsky, en realidad todos los museos, cualquier museo antropológico de pintura, cualquier museo del mundo, se convierte en un museo de arte moderno, ¿no? Pero lo cierto es que a Greenberg se le cuestionaron muchísimas cosas. Su alejamiento de lo político, del que ya hemos hablado, que es muy importante, porque además es un alejamiento de lo político muy interesado por parte de Greenberg. Su priorización de la pintura por encima de cualquier otra cosa, y dentro de ella, dentro de la pintura abstracta en concreto, su idea de la contemplación desinteresada, etcétera.
Podemos acabar pues preguntándonos, ¿qué es lo que ocurre entonces a partir de la obra de Warhol? ¿Qué es lo que ocurre a partir del 68?
Bueno, ocurre lo que Danto llama algo dramáticamente el fin del arte, ¿no? Lo que en realidad quiere Danto decir con esta frase es que lo que caen son las grandes narrativas maestras, los grandes definidores del arte, esos grandes críticos que definían lo que era arte y lo que no era arte. Se abre el espacio para que el arte pueda trabajar como quiera, incluso fuera del linde de la historia, ¿no? Por utilizar una frase de Hegel, fuera de las grandes narrativas de la historia. De hecho, a partir del año 68, o sea, contemporáneo a Warhol, pero un poquito después, ya estaba claro que todo había cambiado radicalmente. Incluso se pudo sospechar que la historia del arte había perdido su rumbo, porque no parecía haber emergido nada semejante a una dirección clara. Había una gran cantidad de comportamientos. Fijaros que no digo movimientos o movimientos artísticos, sino comportamientos artísticos, prácticas artísticas muy diferentes, sucediéndose y superponiéndose todo el rato. Comportamientos y formas de hacer. Así pues encontramos no solamente el pop, el minimal, el povera, la nueva escultura, el conceptual, sino que encontramos también acciones, activistas, gente trabajando en la calle, gente trabajando con la naturaleza, haciendo un poco lo que cada uno quería o lo que cada uno pensaba que tenía que hacer, ¿no? Pero lo que sobre todo encontramos en mitad de todo es eso que puede parecer un lío cuando vemos el arte después del 68, es que a nivel de la práctica artística ya no va a existir nunca más un camino del arte privilegiado por encima de todos los demás. Ya van a ser siempre todos los caminos iguales. No va a ser el expresionismo abstracto o el impresionismo o el posimpresionismo. Ahora va a ser todo a la vez. Es como si fuera un gran río que se abre en muchos afluentes todos a la vez.
¿Y esto ha llegado hasta ahora mismo, hasta el 2009?
Sí, es el modo en que está actuando el arte hasta ahora mismo, hasta el 2009. Luego varía ha habido variaciones en muchas cosas, pero básicamente como falta de una dirección única, el arte ha seguido actuando así. El modo en que a partir del 68 ordenamos o revisamos o estudiamos el arte ya no es a partir de movimientos, sino a partir de temas. Podemos estudiar el arte a partir de la crisis del sujeto, a partir de las cuestiones de género, cuestiones de feministas, pero se estudia desde otras propuestas.
Pues muchísimas gracias.
Gracias a ti, Isabel.